Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves 26 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace una semana, el miércoles pasado, el rey nos pedía a todos como sociedad mantenernos unidos para vencer al virus. El COVID-19 no solo nos iba a vencer, no nos iba a vencer, sino que nos haría más fuertes. Nos convertiríamos en una sociedad más comprometida, más solidaria, dijo. Que somos solidarios creo que es un hecho que nadie pone en duda. Se amontonan las iniciativas de particulares, asociaciones, empresas que aportan su granito de arena para ayudar a ese vecino que está solo. A esa pareja de ancianos que no va a la compra, a ese centro de mayores que no tiene medios ni personal. Estos son gestos solidarios que nos hacen mejores. Lo que sí pongo en duda es que nuestra clase política esté a la altura, porque a la pifia de los test de diagnósticos que hemos conocido hoy, se suma que cada comunidad intenta hacer lo que cree mejor. Después tenemos a políticas como Irene Montero, que te recuerdo, es ministra de Igualdad, acusando a la derecha de críticas irresponsables del 8M. De lo que hicieron ellos, el gobierno de coalición, ahora resulta que la derecha es culpable de que el Ejecutivo permitiera esa manifestación. Sinceramente, impresentable. Así que, visto lo visto, me quedo con el mensaje que hoy el rey ha visitado el hospital instalado en el IFEMA y nos ha dirigido. Protegido por guantes, mascarilla, ha vuelto a hablar de unidad.
España ha demostrado a lo largo de los años que cuando todos trabajamos juntos, trabajamos por un objetivo común, somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática.
Tan dramática que, como dice el rey, han muerto hasta el momento 4.089 personas. Hay casi 32.000 hospitalizados, 3.600 de ellos en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Lo bueno, porque siempre debemos pensar en algo positivo, es que la tasa de contagios parece que se ha ralentizado un poco y que hasta el momento han superado la enfermedad más de 7.000 personas. Hace unos minutos hemos conocido que el gobierno ha autorizado la prórroga del confinamiento en la comarca de Noia, en la provincia de Barcelona, en la que viven unas 70.000 personas. Lo hace después de la petición del gobierno catalán. Te recuerdo que esta comarca, donde está Igualada, es uno de los primeros focos registrados en Cataluña.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez y Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar las noticias de este jueves marcado por la polémica compra de 9.000 test rápidos de coronavirus que ha habido que devolver a China porque estaban defectuosos. Todo mientras el número de contagios y fallecidos sigue creciendo, aunque el gobierno asegura que hay un cambio de tendencia. Carmen Lavallén.
Con más de 55.000 casos y más de 4.000 fallecidos, lo peor para los hospitales y las unidades de cuidados intensivos no ha llegado ni llegará hasta como pronto el próximo mes. España continúa con su escalada hasta lo más alto de la curva.
Que el número de casos notificados se podría estar aproximando a su máximo. Con todas las precauciones, insisto, lo digo.
No ha habido negligencia, aseguraba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso ante las críticas de la oposición esta tarde por la compra de test rápidos defectuosos.
¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca C, no había ninguna alerta. Dijimos que lo comprobaríamos. Hemos dicho que efectivamente no cumple los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien.
50.000 de esas primeras pruebas no han podido distribuirse y el gobierno trabaja a marchas forzadas por hacer llegar otras o fabricarlas.
Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes, sin duda que va a provocar, que está provocando, una crisis económica de dimensiones impredecibles. Sindicatos y empresarios empiezan a hacer cálculos. Joaquín Vidmanos.
Ya sabemos que esta crisis va a tener un alto coste económico. Los primeros informes de previsiones que se empiezan a publicar así lo indican. Ha golpeado la confianza, las expectativas, por ejemplo, de las pymes, hasta el punto de que el 15% de ellas teme ya desaparecer, que tenga que echar el cierre definitivo después de esto. Hablamos de 500.000 de negocios.
Yo creo que tendremos que trabajar para intentar evitar que esa sensación que tiene ese 15% de empresarios españoles que no van a poder salir hacia adelante sea lo mínimo posible.
Es el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, mientras los sindicatos avisan de 1 millón de despidos este mes al margen de los ERTE, rescisiones de contratos, sobre todo no renovaciones de temporales. Piden que se ponga coto. Una y sordo Comisiones Obreras.
Se pueden vincular las ayudas que reciban las empresas a un requerimiento previo, y es que no hayan despedido, o se pueden modificar las indemnizaciones por despido para que a las empresas no les salga rentable despedir en estas circunstancias.
Dicen que esta vía, la del despido, hay que taponarla.
Medidas económicas y sanitarias comunes es lo que buscan esta tarde los líderes europeos en una cumbre por videoconferencia que comenzaba a primera hora de la tarde y que aún continúa. Las posturas están demasiado alejadas entre España e Italia, que han dado un ultimátum a sus socios, y Alemania y los Países Bajos, que se oponen a la emisión de eurobonos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues parece que tenemos una última hora. Hay un acuerdo, falta conocer cuál, pero sí que es verdad que la videoconferencia, la tercera en menos de 3 semanas de los 27 líderes de la Unión Europea, acaba de terminar hace escasos minutos. Han sido 6 horas de videoconferencia, sí podemos adelantar, muy tensas, en la que ha habido incluso, como decías, amenazas por parte de países como España e Italia ante la emergencia que se está viviendo en sus países. Sí que es verdad que el acuerdo por el momento, por lo que conocemos, Ángel, no es muy esperanzador. Los líderes se han dado 15 días más para encontrar nuevas vías de financiación para hacer frente a las consecuencias que está dejando el coronavirus. Le piden a sus ministros de finanzas que sigan trabajando a ver cómo pueden dar una solución contundente. Han dejado claro, eso sí, algunos países como España, como Francia, como Italia, que deben emitir eurobonos, es decir, deuda europea con la que conseguir ese dinero tan necesario para coser los agujeros que está dejando esta crisis. Además, insisten en que se debe utilizar el mecanismo europeo de estabilización, el MEDE, con capacidad de 410.000 millones de euros. En cualquier caso, insistimos, Ángel, esta cumbre acaba de terminar. Las conclusiones no son muy esperanzadoras, pero vamos a estar muy pendientes de lo que digan los líderes europeos en los próximos minutos.
Italia sigue siendo el país con más víctimas mortales del mundo. En las últimas 24 horas han muerto 662 personas y el total supera ya los 8.000. El número de contagios ha alcanzado los 80.500. Las autoridades alertan de un pequeño incremento respecto a la tendencia de los últimos días. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aunque el número de contagios ha vuelto a crecer y se ha interrumpido la bajada a la que Italia se aferraba en los últimos días, los responsables sanitarios aseguran que la velocidad de transmisiones está ralentizando y aquí nadie baja la guardia esperando que pase el pico de la epidemia, que según la Organización Mundial de la Salud se producirá esta semana. Por este motivo, el gobierno está siendo drástico a la hora de multar a quienes intentan saltarse el confinamiento. El repunte en el número de contagios diarios se debe también a Lombardía, donde las medidas estrictas de aislamiento aún no están dando resultados. Por cierto, que hoy el Papa Francisco ha donado 30 respiradores para los hospitales italianos que más lo necesiten.
Y en China, origen de la pandemia, siguen sin detectar casos nuevos de contagio local, pero no terminan de frenarse los casos importados. Por eso, su gobierno ha anunciado hoy el cierre temporal de las fronteras a partir del sábado. Manuel Ángel Gómez.
La prohibición de entrada de extranjeros en territorio chino es temporal, según asegura el gobierno de Pekín en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Señala que se ha visto obligado a dar este paso debido a cómo está evolucionando la pandemia de coronavirus y por la forma de actuar de otros países. No podrán entrar en China ni siquiera los ciudadanos de otras naciones que dispongan de permiso de residencia o visado. Sin embargo, quedan fuera de esta prohibición los diplomáticos. Como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos días, hoy tampoco se ha registrado en China ningún caso de coronavirus por contagio local, pero sí se han detectado 67 casos importados.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Comunidad de Madrid es la región más afectada por esta pandemia, es el foco principal, ya lo sabes. El virus está castigando con dureza toda la comunidad. A los 17.000 casos confirmados se suman los pacientes leves, sin diagnosticar, con seguimiento sanitario telefónico, una cifra indeterminada de personas asintomáticas. Hay que lamentar 2.090 muertes, la mitad de todos los fallecimientos en España. Ignacio Aguado es el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, casi una pregunta personal. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Sí. Personalmente, bueno, pues físicamente bien. Yo, bueno, no tengo el coronavirus. Estoy en casa, aislado, como tantos miles de millones de madrileños y de españoles, trabajando desde casa. Y bien fuertes, pero también, bueno, pues anímicamente, como es lógico, pues tocado, porque ves cómo se nos van yendo vidas cada día y sientes de alguna forma pues frustración por ver que no llega el material, por ver que esta crisis que parecía que iba a ser pues una gripe y no es ninguna gripe, es mucho más potente que una gripe y bueno, intentando hacer todo lo que está en nuestra mano, trabajando 16 horas al día con el resto de compañeros de gobierno y, por supuesto, con todos los sanitarios de la Comunidad de Madrid y con todos los profesionales para intentar ganarle la batalla a este virus.
¿Se empiezan a dar frutos? Le digo, las gestiones, precisamente hablando de material, de esas compras, ¿está llegando, se está distribuyendo?
Bueno, llega, pero llega con cuentagotas, la verdad. Hay dos canales ahora mismo. El canal, digamos, de gobierno de España, que lo que nos llega pues es poco, honestamente, no está llegando como nos gustaría y por ello hemos tenido que abrir una vía externa que es pues directamente con China y que también tiene sus problemas, porque también pues, han surgido una serie de imprevistos en el mercado chino y la realidad es que no está llegando todo el material como nos gustaría, nos faltan test rápidos, nos faltan equipos de protección individual, nos faltan unidades de monitorización y eso al final pues lo están sufriendo en primer lugar los profesionales sanitarios que están dejando la vida y muchos de ellos lamentablemente pues incluso están contagiando y luego también pues lo están sufriendo los pacientes, ¿no? Afortunadamente, hoy por hoy, tenemos todavía camas de UCI y el sistema sigue dando cabida a todos los pacientes que vienen infectados, pero de verdad que estamos en unos días muy, muy complicados.
¡Qué horror! Los famosos test defectuosos que comentabas, ¿llegaron a Madrid? ¿Esas partidas han sido en Madrid, por ejemplo?
Sí, nos mandaron unos cuantos por parte del Ministerio de Sanidad y en estos días hemos estado probando su sensibilidad, que llaman, ¿no? Que es, digamos, su fiabilidad. Es decir, si yo hago la prueba a este señor y me dice que es negativo al 100% o hay margen de error. Bueno, pues lamentablemente de los que nos han llegado hay un margen de error muy elevado. En torno a de cada 10 que probamos, 3 dan fallo. Y eso no nos permite empezar a utilizarlos en el personal sanitario, que es a día de hoy la prioridad. Necesitamos proteger a los sanitarios, saber a ciencia cierta quiénes están contagiados y quiénes no, para poder o mandarlos a casa o mandarlos al hospital a seguir trabajando. Pero claro, si tenemos esos márgenes de error tan grandes y mandamos a una persona a trabajar y está infectado, puede contaminar a toda la unidad. Entonces, estamos en esa fase, lamentablemente, intentando buscar marcas de test, productos que nos garanticen la sensibilidad que necesitamos. Y en cuanto lo tengamos, pues los primeros que serán los destinatarios de estos tests serán los profesionales sanitarios y después iremos ampliando el círculo, pero supondrá seguro un antes y un después en la gestión de la crisis, porque pasaremos de estar a ciegas en cierta medida, porque solamente podemos hacer test a un número limitado de personas, los test clásicos, digamos, los que venimos utilizando hasta ahora, y una vez que se pongan en marcha los test rápidos, pues podremos extenderlos por todo el sistema sanitario y podremos actuar con más visión, ¿no? Acerca de ya. Quiénes son los que están afectados y quiénes no.
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
Buenas noches a todos y buenas noches, señor Aguado. Yo, uno de los asuntos que más me preocupa y entiendo que a todos nuestros oyentes también es el de las residencias de ancianos, ¿no? Hemos recibido unos datos en los últimos días, la verdad es que atroces, que nos han helado el corazón. Me gustaría saber qué está haciendo la comunidad, quiénes tienen el mando único respecto a las residencias de ancianos en la comunidad y se está yendo residencia por residencia para saber qué está ocurriendo ahí dentro, porque aquellos datos que ofreció la ministra de Defensa, la verdad es que nos aterrorizaron a todos.
Sí, yo creo que es importante, primero, contar toda la información, yo desde luego lo hago siempre en todas las intervenciones que puedo, y también contextualizar, ¿no? En primer lugar, este virus afecta de una forma dramática a los mayores. Un porcentaje altísimo de los fallecimientos que se están produciendo en Madrid y en toda España afectan a personas mayores de 70 años. Y en las residencias esa es la población que existe a día de hoy. Es la población más vulnerable. De las 500 residencias aproximadamente que hay en Madrid, entre públicas y privadas, pues en torno a un 25% aproximadamente han tenido o han notificado un contagio o varios. Es decir, que hay muchas residencias, pues 3 de cada 4, que no tienen casos de coronavirus y que están funcionando con normalidad. En total, en la Comunidad de Madrid se atiende a unas 52.000 personas mayores en estas residencias, de las cuales solamente el 0,01 están a día de hoy diagnosticados con el coronavirus. Lo que no quita para que sea una situación preocupante y en cierta medida alarmante, porque cuando entra el virus es que es devastador. Entra una residencia y la verdad es que se puede llevar por delante la vida de muchos mayores, de muchos de nuestros mayores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues por un lado, estamos intentando desinfectar todas las residencias que han notificado algún caso de coronavirus. A día de hoy hay entre 25 y 30 residencias que han notificado estos casos, donde ya la UME ha entrado, y la verdad es que la UME está haciendo una excelente labor, ¿no? Por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Cada mañana, todos los días, los inspectores de la Consejería de Asuntos Sociales hacen un barrido de todas las residencias para ver si ha habido nuevos casos o no. Pero la realidad es que las residencias, el personal que atiende a las residencias, no es un personal sanitario, es un personal asistencial. No están preparados ni formados, ni hay un personal sanitario habilitado para atender una crisis de esta característica.
Claro,
por eso
lado,
es importante que Sanidad, de alguna manera, tomara el control de la atención sanitaria. Y eso fue lo que ayer aprobó el Gobierno de España. Ayer, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una orden por la cual Sanidad toma el control sanitario de toda la residencia de España. Y lo que va a hacer, pues es lo que tenía que haber sucedido hace tiempo. Sanidad pasará también a encargarse sanitariamente de las residencias con personal allí.
En ese sentido, Ignacio, estoy leyendo una noticia, no sé si es de esta tarde o ahora mismo, la leo en elmundo.es. Ayuso aparta al consejero de Políticas Sociales del control de las residencias donde han muerto 1.065 personas.
Ya, es justo lo que le contaba, ¿no? No es que se aparte, es que lo que está haciendo el gobierno es aplicar la orden de Sánchez.
Ya, a otro departamento.
Claro, al final lo que se está intentando es medicalizar las residencias, porque con los mimbres actuales de la Consejería de Políticas Sociales eso es imposible. Necesitábamos, y ya llevamos tiempo pidiéndoselo al Ministerio de Sanidad, que entrara el elemento sanitario en las residencias, que se hiciera cargo de lo que estaba sucediendo allí, que de alguna manera se medicalizaran todas las residencias. Y eso es lo que ayer, por fin, con esta orden de Sánchez, se autorizó, y a partir de ahora, pues Sanidad tiene más mimbres para, bueno, pues poder gestionar la crisis sanitaria, que no podemos olvidar que es una crisis sanitaria, no es una crisis asistencial. El personal que tiene la Consejería de Políticas Sociales en la residencia no está preparado para atender esta crisis.
Claro, eso es lógico y, por desgracia, es imprevisible. Antonio Arraez.
Sí, buenas noches, señor Aguado.
Buenas noches.
¿Cómo vamos a salir de esta en cuanto a la crisis sanitaria? Es complicado y todavía no lo sabemos, pero luego nos va a quedar la crisis económica. ¿Cómo ve usted esta parte de la crisis que nos quedará en las próximas semanas o meses?
Bueno, la primera prioridad de este gobierno es salvar vidas, y es en donde estamos ahora mismo, ¿no? Estamos viendo cómo somos capaces, con qué medidas, de mitigar esa curva de contagio y conseguir poco a poco ir reduciéndola, invirtiéndola hasta llevarla a cero, ¿no? Hoy, bueno, pues dentro de esta terrible tempestad, pues siempre se pueden buscar buenas noticias, ¿no? Pues yo me quiero agarrar a una, que ojalá se consolide, y es que hoy es el primer día que hay menos fallecidos en Madrid que ayer, que el día anterior. Bueno, pues ojalá que mañana siga esa tendencia y podamos hablar ya, propiamente dicho, de una tendencia a la baja del número de fallecimientos, ¿no? Una vez que solucionemos, o que estemos ya en el camino de solucionar la crisis sanitaria, evidentemente, o prácticamente en paralelo, hay que encargarse de la crisis económica. Porque vale, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no hemos padecido una crisis, o no vamos a padecer una crisis como la actual, donde además lo que hay que hacer es algo inédito. Porque esto no es ni una economía de guerra a lo que vamos. Porque en una economía de guerra las industrias se reconvierten para producir material bélico. Aquí no. Aquí es que hay una crisis de demanda. Tampoco es una crisis de liquidez o de financiación, como pasó en el 2008. Es una crisis de demanda pura. Es que no hay negocio. Claro. Lo que tenemos que hacer es congelar la economía, proteger los puestos de trabajo, garantizar la sostenibilidad de nuestras pymes para dentro de X semanas o meses descongelarla y que todo siga rodando al 100%.
En ese sentido, Ignacio, para esa descongelación y que todo ruede y renazca, el papel de los autónomos es infinitamente más que fundamental. ¿Ayudas desde la comunidad autónoma? ¿Tanto que a los autónomos estos días?
Sí, bueno, estamos elaborando un plan de choque bastante potente a través de la Consejería de Economía, pero ya hemos aprobado un primer plan, una primera medida de 5 millones de euros, que le hemos llamado el plan Impulsa, ¿no? De forma que a partir de mañana los autónomos que se hayan visto afectados por el coronavirus en su negocio, en su actividad, van a poder acogerse a hasta 3.200 euros de ayuda, siempre y cuando se comprometan a mantener esa actividad o dados de alta como autónomos durante 12 meses. Uh-huh. Es una ayuda que es equivalente, digamos, a la cuota mínima que pagan los autónomos durante 12 meses. Es una ayuda de la Comunidad de Madrid a fondo perdido, con la única condición de que se mantenga el dado de alta en el RETA durante los 12 meses siguientes, y es la primera medida de muchas otras que iremos tomando en el ámbito económico y, por supuesto, teniendo a los autónomos y a las pymes en el centro.
Pues estaremos atentos, vigilantes, y las contaremos. Faltaría más. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos. Cuídate.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Chao, buenas noches.
Chao.
Tiempo de análisis, tertulia, con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Buenas noches, pareja, que nos salude antes.
Muy buenas noches.
Oye, el tema del día, y lo apuntabais los dos en los avances, es el tema de los test rápidos, esta polémica política, sanitaria, de compras. Claro, todo empezó, es que joder, es que el que redacta los discursos en Moncloa, alguien tiene que echárselo a mirar, ¿eh? Pedro Sánchez el sábado pasado, en la homilía aquella que nos soltó, escuchad.
Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón.
Esta mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
¿Hubiera sido mejor no comprarlo? ¿Me están diciendo esto? Pues se ha comprado, reunía las especificaciones, tenía la marca C, no había ninguna alerta. Dijimos que lo comprobaríamos. Hemos dicho que efectivamente no cumple los estándares que queremos y exigimos que nos lo cambien.
Pues sí, lo que pasa es que no estamos hablando de unos pantalones que has pedido por Amazon o que te ha traído el Corte Inglés a casa. Es que estamos hablando de otra cosa, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo creo que es una mala noticia que incluye un mal mensaje y que descubre a las claras la improvisación con la que se está llevando esta crisis. Yo tengo la sensación, te lo decía en el avance, que bueno, pues dentro de dos meses estaremos preparados para lo que ya ha pasado hace unas semanas. No ha habido ningún tipo de previsión, no hemos sabido o no ha sabido el gobierno acertar en lo grave que iba a ser esta crisis y están actuando de manera chapucera. Es una, entre comillas, anécdota que haya un error en un pedido que no cumpla. Bueno, ahora el gobierno está diciendo que sí que está homologado por la Unión Europea, China está diciendo que no es una empresa autorizada. El problema está en que esto sucede cuando ya llevamos dos semanas de una gravedad extrema. A estos días también, por ejemplo, la presidenta del Consejo Europeo decía, daba como noticia a españoles, que hemos comprado todo lo que vais a necesitar, pero si es que ya lo hemos necesitado, ya lo necesitamos hoy, no dentro de 15 días. Improvisación.
Maite.
Sí, improvisación. Tardío todo lo que se ha hecho y en muchos casos insuficiente. Y bueno, la última nota que podíamos no esperar es que además se cometieran estos errores de bulto, ¿no? Claro, estamos hablando de los 9.000 que forman parte de un total de 640.000 tests que anunció nada menos que el ministro hace unos días. Esos tests iban para los profesionales sanitarios, ¿no? Que son de verdad los que lo necesitan para poder discriminar quién y no está afectado, quién puede seguir asistiendo a los enfermos y quién tiene que ponerse también, confinarse en sus domicilios, ¿no? A mí me parece muy grave. Efectivamente, como decía Antonio, lo que se traslada de todo esto es pues una sensación de improvisación, desconocimiento y chapuza. yo creo que los ciudadanos, hombre, un margen de comprensión podemos tener, ¿no? De que es verdad que las dimensiones de lo que nos está sucediendo era imposible conocerlos al milímetro, no lo sabía nadie. Pero claro, cuando se produce esa polémica con la Comunidad de Madrid de quién tiene que comprar el material, quién tiene que asegurarlo, quién tiene que coordinar, y en el momento en que el gobierno da un paso al frente y termina comprando unos test defectuosos y dice que además no a China, sino a un distribuidor español que no estaba homologado, en fin, yo creo que un poco de seriedad y de confianza a los ciudadanos en un momento tan, tan delicado y devastador, desde luego, era necesario.
De todas formas, con el tema de la improvisación, yo entiendo, por ejemplo, que en 2 meses no se pueden hacer UCI. Eso es muy difícil, a pesar de que ahora la OMS está haciendo hospitales de campaña, bueno, pues equipados con las capacidades que tengan. Pero, por ejemplo, los equipos de protección, este tipo de test, sí que se podían haber previsto. Es decir, es que el error es de bulto, porque dice, bueno, no sabíamos que esto iba a ser tan enorme o no podemos hacer hospitales en apenas unas semanas. Pero es que somos el país con más enfermeros y médicos contagiados. Y eso sí que es una clarísima improvisación y una chapuza.
Y se podía saber, quiero decir, porque nosotros somos el tercer país, ¿no?, que ha caído en esta crisis sanitaria de forma grave, ¿no? Primero fue China, fue Italia. Yo entiendo que Italia le pillara un poco más con el pie cambiado, pero España, después de haber pasado 2 meses, sabiendo efectivamente que China había vaciado todo el mercado de material sanitario, porque tiene 1.300 millones de ciudadanos, había comprado en el mercado todo lo que había, incluso en Europa, mascarillas, trajes de protección, todo, todo se lo había llevado. Yo creo que durante estos 2 pasados meses, donde ya se sabía que esto empezaba a crecer, que esto iba a tener proporciones importantes, se podía haber manejado, sí, y se podían haber hecho esas compras que no se hicieron.
Sí. Oye, segundo asunto del día, a vueltas con la manifestación del 8M, yo que alguien siga defendiendo que aquello había que haberlo celebrado como se celebró, me parece, en fin, cuanto menos ridículo, voy a ser suave. Hoy ha reaparecido en La Sexta, donde si no, Irene Montero, la ministra de Igualdad.
Hicimos lo que nos dijeron todas las autoridades, tanto sanitarias como los expertos que estaban trabajando en el seguimiento de la evolución de los casos en España, y no solamente no se suspendieron esas movilizaciones, hubo centenares de eventos deportivos y de eventos culturales.
No, la culpa la tienen los clubes de fútbol y la culpa la tiene, por supuesto, el PP, que también le ha pegado un palo a Pablo Casado. Y le han preguntado a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y dice que no, que él estaba en la mascleta.
Yo el 8 de marzo estuve en la mascleta de Valencia, pero nadie me ha preguntado qué hacía en la mascleta de Valencia. Nadie me ha preguntado si aquello estaba bien o no estaba bien.
Hay que pedirles perdón, ¿eh? O sea, por haber montado la mascleta, por haber montado la manifestación, por haber ido y por haberse contagiado la mitad del gobierno, hay que pedirles perdón. Es impresionante. No sé, Maite.
Lo es, Ángel. Yo he escuchado esa entrevista que le ha hecho Antonio García Ferreras a la señora Montero y a mí me ha indignado, no sabes hasta cuánto. Es que una persona que además con cierta chulería echaba la culpa a la oposición, se arrogaba ella la representación de las mujeres, decía que todos estos ataques o cuando se reprocha que ese acto no se suspendiera, como muchos otros que se celebraron ese día, dice que es un ataque a la mujer. Y yo me indignaba, yo me revolvía en el asiento, ¿no? Yo decía, pero esta señora que no ha pedido además perdón, porque, claro, aquí en este argumento es muy fácil de desmontarlo. Cuando entra también Ábalos y dice, no, yo estaba haciendo la mascleta, Vistalegre con Vox, el 8M, es que todo eso no debió de celebrarse. ¿Y sabes quién debía haber evitado que se celebrara? El gobierno de España, del que forma parte Irene Montero. No me vale decir que es que el 8M, la manifestación feminista se produjo y se produjeron otros actos culturales, deportivos. Bueno, es que precisamente el gobierno tenía que haber suspendido todo. Pero de todos esos actos que se produjeron el 8M, el que alentó que se produjera, que además avivó que fueran muchas madrileñas y muchas personas de fuera de España a esa manifestación, fue el propio gobierno, con lo cual tiene una doble responsabilidad. Y a mí me llama la atención y me indigna que ni el señor Sánchez ni la señora Montero hayan pedido perdón, o por lo menos reconocer que fue una imprudencia. Y yo creo que los datos y el que la curva no termine de doblegarse tiene mucho que ver con lo que ocurrió ese fin de semana.
Ya han dicho que fue la noche del justo después, ya es casualidad, sí, y la mañana del 9. Recordemos la primera fila, Carmen Calvo, la esposa del presidente del gobierno, Irene Montero, la madre, todavía quedan 2 o 3 por ahí. Es impresionante. Antonio.
Bueno, yo creo que fue un error autorizar esa manifestación y todos los actos que hubo ese fin de semana, y creo que es un error gravísimo en no reconocer que se equivocaron. Creo que sería mucho más honesto, mucho más sencillo el decir, pues nos equivocamos, efectivamente ese fin de semana no tenía que haber habido ningún tipo de acto masivo en España. Cuando Irene Montero dice que se está utilizando la crisis del coronavirus para ir contra las mujeres, pues me parece...
¿Qué profundidad?
No sé cómo calificarlo. Cuando dice que lo autorizaron las o sea, que fue autorizado por las autoridades y que se hicieron mítines, se refiere al de Vox, se refiere a los partidos de fútbol de la Liga, claro, es que era el gobierno del que ella forma parte el que tenía que haber dicho... se suspende. No
claro,
sé
es que si la autoridad, estamos... la autoridad es tú. Claro.
Es que la autoridad es ella. Ella forma parte de un gobierno que se equivocó y no supo ver lo que venía. Oye, que es un error, que todos nos podemos equivocar. Ahora, a mí me pasa como a Maite, cuando esta mañana he visto la entrevista y dice que si estaban otros también en actos de deportivos o de partidos políticos y que las autoridades lo habían permitido, uno dice, oiga, que es que usted es la autoridad, es que es el gobierno el que no supo ver eso. Fue un error, al menos reconózcanlo. Y luego el tono de la crisis, de esta crisis va a ser distinta, vamos a salir de ella de forma distinta y no va a ser como la de 2008. También creo que ese punto mitinero, cuando en política, bueno, es cierto que el PP ya está haciendo una crítica más dura, pero bueno, está habiendo un apoyo claro al gobierno para tomar las medidas, que a estas alturas vengan diciendo que esta crisis no vamos a dejar a nadie atrás, pues mire, yo le diría a la señora Montero que ya hay gente que se ha quedado atrás, que ya hay gente que está sufriendo, que hay gente que por desgracia ha incluso perdido a familiares y que hay gente que ya hoy ha perdido su puesto de trabajo. Hay gente que le han sembrado dudas sobre su futuro, sobre el proyecto de vida que tenía. Hay gente con miedo, mucha gente durmiendo esta noche en España. Entonces, cuando dice el gobierno, no vamos a dejar a nadie atrás, vamos a estar pendiente de todos, vamos a salir de... No, perdone, es que yo no sé esta noche cómo va a dormir la señora Irene Montero. Yo sé que hay muchos españoles ya, que ya hoy están sufriendo.
Dejadme un par de minutos, ya hablamos de cuestiones económicas, del IFEMA, de educación, a ver qué nos da tiempo.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El gran oeste americano y la Edad Media. ¡Robbie! Con un gran Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Robin Hood, príncipe de los ladrones. 2 de Kevin Costner. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Capítulo económico de todo este desastre. Hoy el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hablaba de que marzo podría terminar con 1 millón de despidos y hacía esta petición.
Se siguen dando despidos por cientos de miles. Es muy probable que a lo largo del mes de mayo, nos acerquemos al millón de contratos extinguidos, bien sea por la finalización de contratos o por despidos individuales, con un porcentaje altísimo de trabajadores temporales que se han ido o se están yendo a la calle.
Trabajadores temporales y autónomos directamente, no solo los temporales. Imagino que la crisis afecta desde muchísimos ángulos. La cifra es espeluznante, 1 millón. Yo quiero pensar que esto no es una crisis en U, como la de Zapatero, que va a ser una raíz cuadrada, como me dijo un experto hace unos días. No sé cómo lo ves, Antonio.
Bueno, es la microeconomía. Es que en estos momentos España está paralizada. El consumo es mínimo, los bienes para comer y poco más. Las empresas se están manteniendo a duras penas. El autónomo no tiene trabajo y no puede salir de casa, con lo cual la situación es muy crítica. Una de las claves es cuánto va a durar esto. Un mes, mes y medio, 2 meses. Cuanto más se alargue, peor. La recuperación, según dicen los economistas, tendría que ser en V, es decir, que vamos a bajar radicalmente la actividad y luego, cuando esto pase, la economía se va a reactivar rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que durante ese periodo pues hay que pagar créditos, hay que pagar alquileres, hay que pagar cuotas, hay que pagar seguridad social. Entonces ahí es donde la microeconomía, el gobierno tiene que tomar medidas. Algunas ya las ha tomado, pero hay lo que se están quejando muchos autónomos es de la agilidad. O sea, tiene que ser todo muy rápido para solucionar los problemas que las pequeñas empresas tienen. Esto la microeconomía. Luego la macroeconomía es lo que está pasando en estos momentos en Europa, de la que no vienen buenas noticias. Hay una videoconferencia de los presidentes europeos. España e Italia parece que se han levantado de la mesa figurada, porque es por videoconferencia, porque Alemania y Holanda no están dispuestos a cooperar.
Pero parece, Antonio, la última vez que había un acuerdo, ¿eh?
Eso es fundamental. Yo la última noticia que tenía es que no lo conseguían, y eso es fundamental porque a partir de ahí, si hay liquidez, España y Europa puede salir en V. Ahora, si no hay liquidez, lo vamos a tener muy difícil.
Yo en V complicado, en raíz cuadrada, que no llega hasta arriba del todo el palito de la derecha. Y luego pero en fin, Maite.
Bueno, es fundamental lo comentabais, ¿no? Que Europa ahí se mantenga unida y que tenga una estrategia coordinada, ¿no? No lo ha tenido en el plano sanitario, lo cual no deja de ser absolutamente decepcionante de nuevo, ¿no? El que los gobiernos hayan ido como pollo sin cabeza, cada uno decidiendo si tomaba determinadas medidas más restrictivas o no, el confinamiento de la gente, países del norte de Europa que han mirado para otro lado, primeros ministros como Johnson, primero poco menos que le importaba bien poco que murieran más o menos ancianos. Finalmente,
Johnson ya no
también
está en la Unión, ¿eh?
Sí. Bueno, pero hasta hace 2 días. Ya. Tienes a los Países Bajos también sin tomar ninguna medida restrictiva. Tienes a Francia, que ha estado muy dubitativa. Italia, que efectivamente ha pagado los primeros patos de esas indecisiones. En fin, España, que estamos como estamos. Yo creo que la imagen que ha dado Europa en el plano sanitario, desde luego, ha sido decepcionante. Y ahora, efectivamente, falta que tomen una decisión coordinada y que en la macroeconomía se inyecte dinero. Así lo ha hecho el Tesoro norteamericano con 2 billones de euros, un plan de choque importante, pese a Trump, que tampoco se tomó muy en serio todo esto. Y creo que aquí, por ejemplo, en España, esos 200.000 millones de euros que el presidente Sánchez anunció como si fuera el maná, bueno, todo en avales, sin que llegue directamente a los autónomos y a las empresas, creo que hay mucho que hacer y que no se ha hecho todo lo que es conveniente.
Dejadme otra pata más, el capítulo educación. Isabel Cela espera que los estudiantes puedan volver a las aulas en mayo o en junio. Claro, estos son 60 días, ¿eh? Del 1 de mayo o del 3 hasta final de junio hay 60 días de decalaje, ¿eh? Dice que aunque sea para 15 días. Lo va a hablar con las comunidades autónomas y ha estado esta mañana en Televisión Española.
Hacemos. Miraremos las circunstancias que acontecen el día 11 de abril y los siguientes para poder saber si efectivamente podemos proporcionar una vuelta al colegio en mayo o si tenemos que articular otros mecanismos que nos permitan continuar el curso de una manera, con el fin de que nadie vaya a perder el curso por la pandemia.
Yo entiendo que es imposible poner una fecha ahora y sería una irresponsabilidad absoluta, ¿no? O sea, me quiero poner en el lado de ella. Lo que pasa es que, claro, volvemos al denominador común de lo de siempre. Lo hablábamos antes con las compras y ahora con las clases. Es que el problema de España es que no tiene un sistema educativo. Uno. Tiene 17 o 18, más Ceuta y Melilla, pues eso, 19.
Es igual que ocurre con la sanidad,
sí,
que son un sistema por cada comunidad. En cualquier caso, los otros mecanismos de los que habla la ministra, yo le invitaría no a que lo vayan pensando, sino a que lo tengan ya pensado, porque algo va a hacer. Como bien apuntas, es imposible saber cuándo los niños y los jóvenes van a volver a las clases. Ahora, lo que sí que a mí, por ejemplo, me preocupa es que en esta crisis que afecta a los niños, a la educación, también hay diferencias. No es lo mismo estar en un colegio privado que en un colegio concertado, que en un colegio público según la zona y la dirección del colegio, porque hay colegios públicos que están funcionando bien de aquella manera, haciendo trabajos en casa, y hay otros que no. Y de estos, aquí es donde en estos momentos debería de estar el ministerio viendo qué colegios públicos están funcionando con la educación a distancia y qué otros no. Lo de la fecha de vuelta, hombre, habrá que ser comprensivo y habrá que tener muchos factores en cuenta, o a lo mejor alargar algo más el curso hasta julio para garantizar la educación y la enseñanza, claro, de los niños y adolescentes. En la crisis no es igual para todos, ¿eh?
Permíteme, Antonio, ¿tú cómo te apañas, tío?
Yo estoy dando clases por videoconferencia.
Claro,
estoy dando clase por videoconferencia. La Universidad Carlos III tiene un buen sistema que yo me he tenido que poner las pilas. Doy clase, los alumnos me ven, tengo un muñequito que cuando alguien quiere hablar levanta la mano, le doy y pueden hablar y verse.
No, eso por un lado. Digo en casa.
Ah, bueno, en casa
con el otro. Pues es mucho peor.
Pues mira, te decía que hay diferencias porque yo tengo la suerte de que en el colegio de mi hijo de Álvaro, pues sí que están funcionando bien con videoconferencia, no es lo mismo, el control de horarios es distinto, la enseñanza es distinta, pero está protegido. Es que el colegio público que no esté funcionando bien, los chavales andan muy perdidos.
Fíjate, yo, más allá del colegio público, que muchos funcionan estupendamente, son los niños que ni siquiera tienen internet en casa.
Eso es, yo creo que eso es lo importante.
O sea, a mí eso me pone la piel, claro, me pone la piel de gallina.
Claro. Exacto. Yo creo que esto también ha sido un test de estrés para la educación, ¿no? Y para cómo los hogares están o no preparados para casos como este, que eran impensables, pero que yo creo que nos va a hacer aprender, ¿no? Hay que, de alguna manera, tecnologizar nuestros hogares. Y lo sabemos por el teletrabajo, pero ahora también por la educación. Y yo también estoy un poco con Antonio, ¿no? Que eso no haga diferenciar a los alumnos, ¿no? Que todos por lo menos puedan tener acceso a eso, y yo creo que eso sí que es materia que deben ponerse de acuerdo las comunidades autónomas y el gobierno. Quiero recordar aquí, un poco haciendo énfasis en lo que decíais de las competencias, que están descentralizadas las competencias de educación que cuando se tuvieron que cerrar los colegios lo tuvo que hacer la Comunidad de Madrid. No lo hizo.
Perdóname, solo dos segundos.
El gobierno.
Es que vuelvo a lo de Irene Montero. Cuando dice, no vamos a dejar a nadie atrás. Pues mira, en educación, los niños que no tienen internet, que no tienen más recursos, que están en determinados centros, ya se están quedando atrás.
Sí, sí, es verdad. Oye, permitidme un último corte, en este caso el del rey que ha estado en IFEMA, el rey Felipe. Ha sido un gesto. Fíjate, yo, opinión personal, me parece mucho más interesante este gesto, que se presenta ahí el rey con la mascarilla y los guantes, que el discurso del otro día, que fue francamente mejorable. Hoy, el rey en IFEMA.
Y este hospital de IFEMA de emergencias realmente nos anima. Es un verdadero orgullo para todos. Pasará a la historia. Seguro que será una de esas imágenes que todos recordaremos pasados los años. Guardaremos en nuestra memoria como un verdadero ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de superación.
Está rulando por ahí un vídeo de la parte inferior, el subsuelo del IFEMA, el trabajo de fontanería, de instalación que se ha hecho para las tuberías de oxígeno, para los tubos informáticos, es brutal. Y lo han hecho autónomos, fontaneros, electricistas, gente que se ha presentado allí, voluntarios. Es espeluznante.
Pongámoslo en valor, pongámoslo en mayor, porque cuando China hizo un hospital en no sé cuántos días estaba todo el mundo maravillado. Pues resulta que aquí tenemos una buena idea, que es utilizar unas instalaciones que tenemos y un ejército que nos eche una mano cuando hay que hacerlo, y unos técnicos y una solidaridad a la gente que quiere...
O sea, que no son un gasto superfluo, ¿no?
Yo creo que no.
Oye, yo estoy contigo, Ángel, en lo que decías del rey, ¿no? Yo creo que es verdad que el otro día lo comentábamos, ¿no? Que el discurso, bueno, pues quizá también por el contexto, ¿no? Tan delicado que estaba y que está viviendo la corona y el rey Felipe VI, pues a lo mejor dejó un poco frío, ¿no? Y es verdad que esta visita de hoy, que ha sorprendido, porque además no estaba en la agenda, no estaba prevista, yo creo que ha dado ese aplauso que damos desde nuestros balcones a las 8 los ciudadanos españoles, a nuestros sanitarios, a todas las personas que están velando por nuestra salud. Lo ha hecho el rey con ese discurso, y además hoy en la videoconferencia que ha tenido con agentes sociales, ya estaba la reina, que por cierto se la echaba de menos porque pasaba una cuarentena, ya ha reaparecido también en el Palacio de la Zarzuela, con lo cual eso demuestra que está bien, que ha pasado esa cuarentena, y yo creo que ha sido la primera, pero no va a ser la última vez que veamos al rey o a los reyes visitando a las personas que están sufriendo de verdad esta crisis sanitaria.
Permitidme, creo que ya está por aquí Julio César, ¿no? Julius.
Hola.
¿Qué pasa, tío?
Aquí estoy.
Oye, por cierto, le preguntamos a todo el mundo, ¿qué tal la muela, tronco?
Se me ha caído esta mañana.
Hombre, ¿has necesitado cirugía de urgencia?
No.
Oye, yo, mi hijo pequeño, que es un tipo así como enorme,
sí.
El mayor también, pero el pequeño tiene tela, que se ataba el hilo
en
la muela y hacía... Hacía como palanca, macho. O sea, sí. esto es de los que, si le pegan un tiro, coge el cuchillo en la hoguera y se cauteriza la herida.
Yo conozco a tus hijos y
macho.
No me pega nada que hagan eso, Ángel. ¿Eh?
Perdona, ¿tú conoces al mayor que estuviste con él en una puerta de Alcalá haciendo...
Sí, señor.
¿Que no te pega?
¿Hace 10 años? No, me parecía un chico muy, muy, muy bien educado, seguramente por ti, y nada es temporáneo en sus comportamientos.
Bien educado es, pero un tío que hacía parkour y que daba triple salto mortal pegando un bote sobre sus piernas...
Y lo que me divertí con él.
Eso sí. Bueno, a ver, Julius, dale.
Buenas noches, ¿eh?
Hola
a los dos. También. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que el presidente del gobierno ha comparecido ante los medios de comunicación en ese formato extraño. Seguramente lo volverá a hacer varias veces en los próximos días. Este frenesí mediático presidencial necesariamente debe tener una explicación. ¿Cuál creéis que es, Antonio?
Bueno, el gobierno está intentando, no solamente con el presidente, sino con todos los ministros que están saliendo, vender una imagen de transparencia y de que está aportando todos los datos a la sociedad y de que está actuando y haciendo todo lo que debe de hacer. Como además las preguntas son de aquella manera, pues hay más tranquilidad en hacer una rueda de prensa.
Maite.
Bueno, creo que es propaganda. Para tapar la improvisación, las medidas tardías y lo insuficiente de algunas de las decisiones que se han tomado.
Tras haber fracasado, desde mi punto de vista, y si no me corregís, en el diagnóstico, en la anticipación y en la capacidad de reacción, ¿creéis que la transparencia y esa sensación de hiperactividad es en lo que está haciendo hincapié el gobierno?
Es que yo no creo, Julio, que haya tal transparencia. Yo creo que efectivamente es vocación de demostrar que está dando todos los datos, porque claro, saber si ha bajado el consumo de queroseno, en fin, si la fibra óptica está funcionando en España en un momento como el que estamos viviendo, tan devastador, pues sinceramente, si a eso le llamamos transparencia, pues que venga, baje Dios y lo vea, ¿no? Yo creo que en este caso lo que se intenta es, de alguna manera, hacer ruido para evitar que se hable de lo fundamental. Y en eso este gobierno hay que reconocer que es muy experto.
Yo creo que cuando salen los técnicos de los distintos ministerios, cuando sale incluso el ministro de Sanidad, incluso cuando de vez en cuando sale, quizás excesivamente, pero bueno, las veces que sean, el presidente del gobierno, me parece bien. Yo creo que es interesante una o dos ruedas de prensa diarias para dar datos, para actualizar, para decir lo que se está haciendo y dar seguridad a la ciudadanía. A partir de ahí, cuando empiezan a salir ministros para que nos acordemos de ellos y cada uno vende su área particular, venden y vuelven a vender millones, productos, lo que vamos a hacer, no sé qué, yo siempre digo lo mismo porque no lo hicisteis hace dos meses, y luego no, ya cuando salen los de Pablo Iglesias, por ejemplo, o Irene Montero todavía no ha salido, pero bueno, Pablo Iglesias en rueda de prensa y ya convierte la rueda de prensa en un sermón meeting, pues ya a mí me empieza a irritar.
Yo hay una cosa que me irrita, aparte de cosas que habéis dicho, y son las comparecencias de Sánchez esto el fin de semana pasado de 70 minutos largando, diciéndolo del importante y en consecuencia, dice muchas veces en consecuencia, eso le encanta, decir en consecuencia, vamos, 70 minutos largando a las 9 de la noche, más allá de las preguntas, que hay un montón de críticas, pero yo ahí no me meto porque no sé cómo se puede hacer eso, pero a mí me parece, para decir lo que dice leyendo en un teleprompter, mira, me parece, en fin, ¿qué quieres que te diga?
Y bueno, y dosificando información, Ángel, porque en esa primera comparecencia larga, tediosa, en la que nos dio todo tipo de datos sobre lo buenos que éramos porque consumíamos muy poco, fíjate, como si no nos estuvieran confinados en casa, en esa rueda de prensa se le preguntó si iba a ampliar otros 15 días, iba a pedir al Congreso permiso para ampliar el estado de emergencia. No contestó y se guardó ese dato para dárselo a los presidentes autonómicos al día siguiente y correr a otra rueda de prensa monótona y volviendo a repetir exactamente lo mismo. Quiero decir que no parece que haya vocación de transparencia.
Acuérdate que le preguntaron por Torra y menos mal que salió al día siguiente la ministra de Defensa, que si no todavía la aplaudimos.
Claro, exacto. Pero cuando esto termine lo que dirán es que el gobierno a lo largo de esta crisis ha salido 25 veces, 4 veces el presidente del gobierno, le hemos dado toda la información, no sé qué y no sé cuántos. No, digo, son argumentos que están preparando, como prepararán que lo del 8M, bueno, pues que a lo mejor fue un error, no lo sé, tal, pero que al final esto ha pasado en todo
el mundo. Que la culpa es de Rajoy, ¿no?
Y que no fue culpa de ellos.
¿Creéis que tiene algún riesgo tanta intervención en espacios tan breves de tiempo?
Bueno, pues antes nos ha puesto amablemente una declaración de Pedro Sánchez en la que decía que era algo muy importante la homologación de los test. Claro que tiene un riesgo, sobre todo si dices cosas que luego no se cumplen. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro Sánchez. Es muy importante la homologación de los test que compremos. A los tres días, pues resulta que no se ha hecho bien.
Bueno, lo que no sé es si eso luego pasa o no factura. Quizá ahora sí, ¿no? Porque el momento es tan delicado y tan extremo, pero yo creo que tiene un histórico Pedro Sánchez de decir una cosa y su contraria con 5 minutos de diferencia en las dos versiones que decía Carmen Calvo, que por cierto me alegro mucho que esté mejor y ya esté en su domicilio, las dos versiones de Pedro Sánchez.
Mira, yo me alegro enormemente que esté mejor y me alegraré enormemente de que esté mejor Baltasar Garzón cuando salga también de la Ruber. Ahora quiero irles a hablar de defensa de la sanidad pública después. Si no lo digo, reviento.
En esas intervenciones, de forma sistemática, Sánchez anuncia cosas que se van a hacer, pero sin concretar tiempo. Usa expresiones como próximamente, en los próximos días. ¿Es una forma acertada de comunicar en tiempos de crisis?
Yo es que creo que la gente lo que busca del presidente del gobierno son medidas y resultados. Entonces él entra en una farfolla de datos, efectivamente, de frases subordinadas, de discursos retóricos para llenar espacio, efectivamente, como bien decía Antonio y apunta muy bien, seguramente para luego sumar minutos, ¿no? Y decir que todo ese tiempo ha estado compareciendo y dando datos, pero yo creo que eso no es efectivo. Y sobre todo lo que la gente busca son certezas, seguridad y que el gobierno le cuente de verdad lo que está pasando. Y creo que en esto Sánchez no está yendo al fondo del asunto y cada decisión que toma, además, y ahí tenemos lo de la compra de los test rápidos, pues fíjate el resultado.
Yo es que creo que el discurso que haga el presidente del gobierno debe ser quirúrgico, porque cualquier error que cometa, cualquier cosa que diga y no se cumpla, se le vuelve en contra.
Pero ¿cómo,
en estos momentos?
Claro, pero Antonio, ¿cómo va a ser quirúrgico un discurso de 70 minutos?
Pues
claro, si es que es imposible. Lo que es verborreico.
Claro, es que evidentemente un discurso de 70 minutos es un exceso. Y lo que necesita en estos momentos la ciudadanía de este país son certezas. ¿Qué hay que hacer? ¿Estar en casa y apretar los dientes? Vamos a hacerlo. Pero no me des el sermón, no me digas banalidades y no me digas que la homologación es importante cuando luego resulta que a los 4 días habéis comprado una cosa no se sabe dónde.
¿Y puedo decir una cosa? Una pregunta retórica al aire. ¿Por qué nos llama de tú a los ciudadanos, el presidente del gobierno?
Ah, no sé.
Así es que en esos discursos se dirige a los ciudanos llamándonos de tú.
Eso hacía el rey Juan Carlos. En persona.
Eso es más propio de los reyes. A mí me llama la atención que no se dirija de usted a los ciudadanos.
Pues se le habrá ocurrido a alguien que le prepare los discursos y dirá que hay que estar cercanía.
Sí, como
para
hablar
que
por su nombre a los periodistas, muy americano y tal. Por eso digo que al final busca que lo que menos le importa es el mensaje y lo que más le atrae es la propaganda personal. Luego, ¿no?
Yo
no
me pregunto... Dime, Antonio, perdona.
No, que no quepa duda que lo que están buscando es ganar la batalla de la imagen y de la comunicación y de la gestión.
Pues lo están haciendo cojonudamente. No digo que yo me pregunto dónde estará o qué habrá pasado con el que plagió el libro aquel de las palmeras, el párrafo entero del discurso del primer día. Es impresionante aquello, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Lo llegasteis a ver?
Sí.
Bueno. En fin.
¿Cuánto tiempo me queda?
Pues te queda exactamente un minuto.
Bueno, decías que no sabías cómo se podía hacer lo de las preguntas de los periodistas. El caso es que el sistema es un poco raro porque las preguntas se graban antes y entonces en la intervención a veces se responden y luego le hacen la pregunta de algo que ya dijo. En cualquier caso, se seleccionan a los medios y se permite que cada medio haga 2, 3 y hasta 4 preguntas. ¿Os parece que es la mejor forma?
No, la mejor forma sería que entráramos los periodistas por teléfono y le hiciéramos la pregunta in situ. Así no le daría tiempo a prepararla.
Claro, coincido con Maite. Yo es que con ese sistema, si estuviese trabajando en dirección de política, o sea, de comunicación de Moncloa, me prepararía las preguntas antes, que me temo que es lo que hacen, evidentemente.
Bueno, pues sí que estamos buenos. La verdad es que te chupa dominio. Antonio Arraez, Maite Alcaraz, pareja, muchísimas gracias.
Un placer, buenas noches. Y
venga, nos vemos a los dos. Cuidaros, ¿eh? Julius,
igualmente.
Que te cuides la herida esa de la muela, que después de sangrar. Que te cuides el costipado.
Porque sí, perdonar,
Te has hecho lo que viene a ser una mierda. Pero vamos, que no pasa nada. Que saldrás adelante. Venga, adiós, buenas noches.
Adiós.
Hala, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca.